El debate político en nuestro país ha tenido en estas horas un eje muy fuerte puesto en la opinión del fiscal de corte a propósito del impuesto a la renta de las personas físicas. El dictamen del doctor Rafael Ubiría se conoció ayer por fragmentos publicados en la prensa, concretamente en el diario El País, concretamente en el diario El Observador. Pero claro, recién con el correr de la jornada se pudo acceder al texto completo de ese informe, analizarlo y sacar conclusiones. Son 59 páginas las que el doctor Ubiría dedica a emitir su fallo. Y eso llevó a que entonces, a lo largo del día, se fuesen observando algunas conclusiones que en principio no estaban a la vista con los primeros extractos. Por ejemplo, que de hecho Ubiría cuestiona no solo el impuesto a la renta de las personas físicas aplicado a las facilidades, cuestiona la constitucionalidad del propio impuesto en general. Hasta podría entenderse que la aplicación a los salarios también queda en cuestión según ese punto de vista. Bueno, lo cierto es que hoy el tema ocupa titulares destacados en varias portadas de diarios. El País, por ejemplo, dice que el gobierno se juega a que la Corte falle a favor del IRPF. En cambio, El Observador, ¿cómo pone el tema? Sí, lo pone, pero como título secundario. Últimas noticias dice que el dictamen sobre el impuesto a la renta de las personas físicas alienta más reclamos, justamente lo que veníamos comentando. La opinión del fiscal de corte provocó una lluvia de consultas de pasivos a legisladores de la oposición. En el caso de La República, se recurre a un experto tributario colorado. Se cita a Leonardo Costa, ex prosecretario de Jorge Valle. Experto tributario colorado frena regocijo de la derecha. Dos puntos. El IRPF es absolutamente constitucional, dice. Y Plan B va por el lado de la interpretación más amplia de lo que sostuvo el fiscal de corte. Dice, fallo del fiscal de corte sobre el IRPF abre puertas ahora a asalariados. Si un trabajador presenta un recurso similar al usado por los jubilados y el fiscal Rafael Ubiría mantiene los lineamientos generales esgrimidos para los pasivos, el nuevo régimen de recaudación puesto en marcha por el gobierno entraría en crisis.
La primera llamada del día.
Vamos a entrarle al tema por más de un lado esta mañana. En primer lugar, vamos a conversar con el diputado Pablo Abdala, del herrerismo, abogado, que fue uno de los impulsores de los recursos de inconstitucionalidad que jubilados y pensionistas han ido presentando contra el IRPF. Diputado Abdala, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto.
¿Usted cómo reaccionó al conocer el texto de este dictamen del fiscal de corte?
Bueno, con honestidad debo decirle que con satisfacción inocultable, porque decir otra cosa creo que sería faltar a la verdad. Es decir, nosotros entendemos que claramente estamos frente a una situación injusta y que transgrede preceptos constitucionales, siempre lo sostuvimos así, de manera que la coincidencia en ese sentido que hemos verificado en la opinión del fiscal de corte nos entusiasma. Creo que es un fallo elocuente, que lo es desde el punto de vista de sus contenidos, porque está claro que el análisis sustantivo de esta opinión del fiscal de corte debe destacarse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la reivindicación de principios muy importantes como el principio de igualdad ante las cargas públicas, como el principio de certeza jurídica, que nosotros lo invocamos en nuestra propia acción de inconstitucionalidad, a sabiendas, por supuesto, de que esto no es vinculante y de que la Corte, por supuesto, tiene la última palabra, y tendremos que esperar con mucha serenidad lo que en última instancia lo que la Suprema Corte de Justicia resuelva, ¿verdad?
Sí, pero le preguntaba cómo había reaccionado usted, porque resulta que el fallo del doctor Rafael Ubiría, si bien llega a la conclusión de que este impuesto a la renta de las personas físicas aplicado a las facilidades es inconstitucional, de hecho dedica buena parte de su texto a descartar varios de los argumentos que esgrimen los abogados que patrocinan a jubilados y pensionistas.
Sí, es cierto. En muchos argumentos o en muchos razonamientos o circunstancias de derecho, digamos así, argumentos jurídicos que se invocaron por parte de quienes impulsamos la impugnación, hay coincidencia con el doctor Ubiría y en otros no.
Por ejemplo, el doctor Ubiría no tiene en cuenta o no comparte que la Constitución consagre la inmunidad tributaria de jubilaciones y pensiones.
Correcto. Francamente le digo, si usted analiza, por ejemplo, nuestro planteo, nosotros nunca pusimos totalmente en cuestión esa condición, es decir, el hecho de la gravabilidad, digamos así, de las pasividades, sino que concretamente nos concentramos a cuestionar que las pasividades pudieran ser objeto de este impuesto a la renta concebido en estas condiciones y en esta ley de reforma tributaria. Y ahí es donde aparecen fundamentalmente estos dos principios que yo le invocaba, ¿verdad? El principio de igualdad que viene del artículo 8 de la Constitución y el principio de certeza o de seguridad jurídica que surge claramente del artículo 72, es decir, de la enumeración de derechos y garantías con un sentido no taxativo, que es un poco lo que surge de esa disposición constitucional.
Sí, pero el fiscal Ubiría va más allá y termina centrándose casi exclusivamente en cuestionar que la ley que implementó el impuesto a la renta asimile los conceptos de renta e ingreso y que el impuesto entonces se aplique sin tener en cuenta la capacidad contributiva de las personas. Es ahí donde se centra.
Absolutamente. Y en algún sentido descarta, por lo tanto, algo que nosotros, por supuesto, también invocábamos, es decir, la ficción jurídica de considerar a las pasividades como una renta, nosotros entendíamos, contradecía el concepto del artículo 67 de la Constitución que define a las pasividades como prestaciones, no como rentas. Ese argumento parece descartado.
Eso también lo descarta.
Pero sin perjuicio de lo cual, yo creo que la conclusión es la misma en el sentido de que hay claramente una violación de la Constitución.
Sí,
y en particular, quiero insistir en esos dos principios que le mencionaba, que nosotros también los invocamos. Con cierta ironía se podría decir, bueno, la ley es inconstitucional por donde se la mire. En definitiva, la conclusión es compartida, más allá de que la argumentación no sea totalmente coincidente, aunque no es totalmente diferente, eso también quiero reafirmar.
Claro, pero lo complicado que tiene el fallo del fiscal Rafael Ubiría es que al centrarse en que la ley asimila el concepto de renta con el concepto de ingreso y que confunde entonces capacidad económica con capacidad contributiva, en definitiva está cuestionando la constitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas en general, porque ese mismo tipo de análisis vale para el impuesto a la renta aplicado a los salarios.
Yo creo que sin duda es una deducción que puede extraerse del análisis, absolutamente. De cualquier manera, creo que nunca llega a afirmarlo categórico o contundentemente, pero se desprende, sin ninguna duda. Creo que también...
Porque, por ejemplo, destaca la escasa presencia de deducciones en la ley, ¿no?
Exacto. En algún sentido, las críticas que nosotros siempre formulamos al impuesto a la renta en su globalidad, porque en realidad no grava renta alguna, sino que en verdad afecta a los ingresos, bueno, el doctor Ubiría le da a eso rango constitucional, o consecuencias desde el punto de vista de la inconstitucionalidad. Nosotros siempre entendimos, lo digo con toda honestidad, que donde surgía con claridad una violación a la Constitución era en el caso de las pasividades. Ahora quedaría, sin duda, la puerta abierta a que también un asalariado o un trabajador que tiene que pagar el impuesto a la renta, por esa misma argumentación, pudiera iniciar una acción de inconstitucionalidad. También es verdad que Ubiría esto lo define o falla en ese sentido, o dictamina en ese sentido, en causas o en acciones iniciadas por jubilados y pensionistas, ¿verdad? Donde hace un análisis de la legitimación activa, es decir, de que efectivamente se trate de pasivos que sufrieron un perjuicio. Incluso vio que en algún momento hasta pone en entredicho el perjuicio que algunos puedan haber sufrido, porque en verdad impugnan la ley porque consagra el impuesto a la renta, pero no hay perjuicio, según dice él, porque en realidad pagan lo mismo o aún menos que lo que pagaban antes por el impuesto a las retribuciones personales. Habría que ver, reitero, en una acción impulsada por un trabajador o un asalariado si mantiene el mismo criterio o no. Creo que, por supuesto, abre la puerta, desde ese punto de vista, a que esto no se agote en la mera impugnación de los que cobran jubilaciones. De manera tal que, sin ninguna duda, tal vez estemos frente a una historia que recién comienza.
No, por eso digo, es un fallo bastante sorprendente, por el tipo de argumentos que descarta, por el tipo de argumentos en que se centra y por las consecuencias que podría tener si se aplica, por ejemplo, también al IRPF, a los salarios, ¿no?
Absolutamente.
Quiero decir, en el caso de ustedes, Ustedes se han centrado, ustedes han reclamado solo por el impuesto a la renta aplicado a las pasividades.
Nosotros de momento es lo que hemos hecho, y debo decirle que en el día de ayer, en el curso de las primeras horas, a partir de que se conociera o tomara estado público esta decisión, hemos recibido, por lo menos en la mañana de ayer, decenas de llamados de interesados que hasta este momento, bueno, no habían formalizado su propósito, su voluntad de impugnar, de pronto porque no confiaban demasiado o eran más bien escépticos a que esta vía pudiera prosperar, pero frente a este pronunciamiento, para decirlo mal y pronto, no quieren quedar afuera, y desde ese punto de vista ya estamos trabajando en formalizar su presentación a la Corte de Justicia. Vamos a ver, por supuesto, en función de cómo evolucione esto, cómo sigue la cosa. Yo creo que el paso que sigue, porque tampoco podemos perder la perspectiva, es esperar el pronunciamiento de la Corte. Frente al pronunciamiento de la Corte, si fuera coincidente con el del fiscal de Corte, que yo tengo, francamente le digo, expectativas de que así sea, creo que ahí el sistema político entonces es quien tiene que pronunciarse o debería pronunciarse frente a esa circunstancia. Y empezando por el propio gobierno, si la Corte coincide con el criterio del fiscal y declara la inconstitucionalidad de la ley, yo creo que hay que revisar la ley de reforma tributaria y por lo pronto empezar por derogar el impuesto en su aplicación a las pasividades. En lo demás, tal vez a partir de allí iniciemos una nueva discusión o replanteemos la discusión.
Diputado Pablo Abdala, del Herrerismo Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ustedes, un gusto.